8:38 de la mañana. Yamit, usted ha dicho desde temprano que ha querido tener la oportunidad de conversar con alguien. ¿Con quién es? ¿De quién se trata esa persona?
Con esa valiente taxista que, habiendo recibido una carrera para llevar a Claudia Joana Rodríguez desde su casa, desde su residencia hasta su sitio de trabajo en el Centro Comercial Santa Fe, tuvo la valentía de no solamente llevarla, sino también protegerla, enfrentar al que después sería su asesino. Y sin que eso fuera uno de sus deberes como taxista, pero sí con un gran empeño ciudadano, acompañarla hasta la óptica en la que trabajaba. Esa señora, para mí, es uno de los personajes del día, y nos enteramos de ella por el relato de don Fernando, el cuñado de la víctima.
Alejandra, ¿usted logró hacer contacto con ella?
Logramos contactar a esta valiente taxista, como dice Yamit, una mujer que le prestó todos los servicios, toda la ayuda a Claudia Joana Rodríguez, incluso hasta le prestó su celular para que llamara a la policía, y pues no obtuvieron ningún resultado, Hassan.
Por razones de seguridad, la vamos a llamar Ana. Ana, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Yo quisiera que usted nos contara de primera mano, ¿cómo fueron esas horas, esas últimas horas que usted estuvo acompañando a Claudia?
Bueno, pues realmente no fueron horas, fueron poquitos minutos. Yo, como lo dicen sus compañeros, manejo taxi. Yo la reservé. Por algo no encontré la dirección de ella. Luego ella me escribe un mensaje al celular al cual me reservé y me dice: Ana, por favor, recógeme. Y como pude, encontré la dirección. Ella estaba en la portería. Cuando la recogí, ella estaba con su hija. La niña le dijo que la amaba mucho. Se subió al taxi. Y cuando yo arranco, se nos prende el tipo que la mató. Yo cojo por la autopista al norte. Lo esquivé 3 veces, me bajé en el Santa Fe a pegarle, no pude. Ella iba relatándome que venía de Medellín, que era oftalmóloga, que tenía 2 hijos, y lo último que me pudo decir era que tenía mucho miedo. En una de esas, yo le di la vuelta a la autopista, al Centro Comercial Santa Fe, y sobre la autopista encuentro una patrulla. Y le dijo al policía que nos ayude, y el tipo dijo: ya le llamo al cuadrante. Nadie hizo nada. Le dije: llame desde mi celular. Y la policía no le ayudó. Cuando se fue a bajar, yo me bajé y la acompañé, y lo único que me dijo era que tenía mucho miedo y no pude ayudarla más.
Ana, usted, al contrario, yo creo que usted hizo algo ejemplar, que hizo algo que pocas personas se hubieran atrevido a hacer, tener la valentía, el coraje de haber acompañado a esta persona que llevaba mucho tiempo siendo amenazada por su vida, que temía por su vida. Incluso usted nos dice que en algún momento tuvo la oportunidad de acercarse y hablar con la policía.
Sí. Lo único que yo no hice fue tomar una foto al número de la patrulla que supuestamente, entre comillas, la iba a ayudar. El tipo se sonrió y no nos ayudó. Yo esquivé por todos los medios a ese señor y no pude.
Ana.
Y ella me iba contando que tenía mucho, mucho miedo y que ella tenía el denuncio con un cuadrante al cual llamó desde mi celular, y nadie me ayudó, nadie hizo nada.
Ana, quiero saber cómo es ese momento en el que usted para su carro y enfrenta a este tipo que va en un vehículo siguiéndolas.
Cuando tú vienes de norte a sur, la primera entrada por el puente de la 183, en la parte de atrás, tú coges hacia el norte nuevamente para salir, darle la vuelta al Centro Comercial para salir a la autopista. Yo puse mi carro donde todo el mundo tiene que voltear, buscando atención, buscando ayuda, y nadie se bajó, nadie ayudó. el tipo lo único que hizo fue arrancar, le dio la vuelta y la esperó, entonces volví y di otra vuelta y el tipo ya por perseguirnos se había ido. Cuando yo me bajé, él estaba cerca y ella no podía caminar del miedo. No pude hacer nada.
Pero usted le habló, lo enfrentó, ¿qué le dijo?
Me dijo que yo era una loca, que ella era su esposa y que yo no sabía qué había pasado entre ellos. Y ella me venía contando que ella se vino de Medellín porque le dio una juetera muy terrible y ella le tenía mucho pánico, que había pedido varias veces ayuda a la policía, al cuadrante, y que tenían medida de aseguramiento la vida de ella. Y la vida de ella no le importó ni a la policía ni a nadie porque nadie le ayudó. Vuelvo y le repito, llamamos desde mi celular, nadie puso cuidado.
Señora Ana, tengo entendido que este hombre las perseguía desde el momento en que usted recogió a Claudia.
Sí.
Desde en la casa, o sea que él estaba en la casa, allí donde estaba Claudia.
Ella vivía sobre la carrera, en el segundo edificio entrando por la carrera, y yo salgo a coger la principal y él sale del garaje del edificio esquinero.
Yo quiero retomar algo que me parece muy importante de este relato que usted está haciendo esta mañana. Nosotros acabamos de hablar hace unos minutos también con el director de la Policía Nacional, y para nosotros en la mesa de trabajo hay una sensación, y es que la policía pudo hacer mejor las cosas. Y aquí no estamos buscando a un culpable distinto a quien cometió este crimen y este asesinato. Pero, escuchando lo que usted dice, ella tuvo la oportunidad de usar su celular para llamar a la policía, al cuadrante. ¿Es eso cierto?
Claro, yo fui la que le dije, llame, busque ayuda porque la van a matar, este tipo está loco. Y desde mi celular llamó dos veces y le dijeron, ya le prestamos atención. Yo le duré 15 minutos dándole vueltas al centro comercial buscando ayuda y nadie no hizo nada. Yo cerré una de las entradas, nadie hizo nada, nadie me devolvió la llamada a mí, nadie ha hecho nada.
¿Qué la movió a usted a enfrentar a este señor, a hablarle, mientras su pasajera estaba paralizada por el miedo?
Yo tengo una hija que no sé por qué en algún momento de su vida algo la atemorizó y no me gustaría ver que nadie me la atemoriza así y nadie reo de nadie. Nadie ayuda a nadie. Aquí usted defiende lo suyo sin mirar atrás o al lado. Y eso no debería existir.
Pues mire.
Y a mí no me dio miedo. Yo no le tuve miedo. Yo quería pegarle, yo quería ahuyentarlo. Esa mujer no podía mover sus manos. Es impresionante.
Doña Ana, a propósito de eso que usted nos menciona, cuéntanos un poco cómo estaba ella dentro del taxi, porque es que nos dice don Fernando que ella en algún momento, cuando se da cuenta que viene un carro detrás, ella lo que hace es acurrucarse dentro del carro. Cuéntanos cómo fueron esos momentos.
Cuando ella se subió al carro, ella, cuando yo voy saliendo a la esquina total, ya para coger la principal, ella se acuesta en el carro, y eso a mí me dio desconfianza, el por qué. Cuando ella dice, viene un carro, vino tinto, tales y tales placas, era el 381, la última letra es Bogotá, no me acuerdo, y llega y dice, viene tal carro, es mi ex esposo y no quiero que me vea, no quiero que me coja, ayúdeme, y no pude ayudarla.
¿Y en algún momento ella pensó, por ejemplo, de no seguir y entrar al centro comercial?
En ningún momento, porque el trayecto de donde yo la recogí al centro comercial eran 10 minutos, nos demoramos como 25 minutos, yo estaba mirando dónde había policía, dónde había algo, llamamos de mi celular, nada, ella no, por lo contrario, cuando ella tiene que bajarse, soy yo la que me bajo. Había un celador con un perro y me escucha alegar con el tipo. Había gente, pero nadie acató, nadie miró nada. Y me abraza y me dice que tiene miedo, que lo ayude, pero no pude.
Mire, permítame decírselo con la mayor certeza. Si alguien hizo algo por ella, fue usted. La indiferencia que uno ve en su relato es de otros, pero no es suya.
Sí, ella es la heroína de la jornada y es el ejemplo para todos nosotros. Ah,
lo que usted hizo es algo ejemplar. Y
pero no sirvió de nada.
Usted hizo lo que más pudo.
Ella está muerta. La hija le gritaba que la amaba, que no se olvidara de ella.
Mire, en estos momentos, evidentemente, uno entiende la situación tan difícil por la que usted se puede encontrar y atravesar, pero usted no tiene que cargar con ninguna culpa. Al contrario, usted hizo todo lo humanamente posible antes para protegerla.
Pero yo entiendo, Hassan, también a doña Ana, que es que lo que está reflejando más que culpa es impotencia. Es esa,
claro,
impotencia.
Que es que es la indiferencia, Yamit. Es la indiferencia.
Cerrarse con un muro del que no hay respuestas, ¿verdad, doña Ana?
Yo busqué. Yo traté de hacer algo y no pude. Ni la policía, ni la gente, ni nadie acató nada. Sobre todo, me parece tan injusto que la policía se duerma en un caso de esto.
Doña Ana, escúcheme, usted, me pareció que usted dijo que en algún momento usted también alertó a la gente de seguridad del centro comercial sobre lo que estaba ocurriendo, y eso fue 10 horas antes del desenlace final de este episodio. O sea, la gente de seguridad del centro comercial también sabía que usted iba en esas circunstancias tan difíciles.
Había solamente un vigilante con un perro en la puerta, pero yo no hice escándalo. Yo lo que quería era, o sea, cuando nos bajamos, yo la cogí a ella, yo a caminar, porque ella no podía caminar, ella no podía, ella no reaccionaba de miedo, el pavor, no sé, no pude. Pero el muchacho con el perro me vio alegar porque él paró de frente a mí y le dije, a mí no me importa quién es usted, ya mismo voy a difundir una foto. Yo le tomé una foto, pero yo llegué a las 11 de la noche a mi casa, yo no vi noticias ni nada. Y yo la borré, yo le tenía dos fotos al tipo entre el carro, una bien tomada y la otra al tipo se tapó la cara.
Pues es realmente impresionante escucharla. Lo que usted nos cuenta es algo que a uno le eriza la piel, porque entiende perfectamente el temor, el miedo, la situación de indiferencia tan grande que vivió Claudia Joana en estos últimos minutos, y afortunadamente encontró una persona como usted en el camino en esta terrible situación que le brindó apoyo, que le dio algo de seguridad.
Qué bueno saber,
pero no sirvió de nada.
Qué bueno saber esa patrulla a la que doña Ana le avisó, y esa patrulla que le respondió fue con una risita. ¿Quién estaba en esa patrulla? ¿Qué formación tienen los policías para responder frente a
un policía que estaba con una chica coqueteando. Yo no cogí el número de la placa. Incluso yo insulté a ese policía para llamar la atención. Ese tipo no hizo nada, no se bajó, no hizo nada, nadie me ayudó.
Pues, nuestro compromiso, Ana, nuestro compromiso es llegar desde donde podamos a tratar de mirar estos hechos con una lupa muy grande. Aquí hay unos cuestionamientos serios frente a la forma en como la policía debió actuar en este caso. Y después de escucharla, créame que siente uno es un vacío profundo, porque uno espera de la policía es que puedan ayudar y socorrer en los momentos en que uno los necesita. Y este era un momento de urgencia. Creo que usted en su relato manifiesta varias veces esos intentos de poder buscar la ayuda de la policía y lo que se encontró fue con otra cosa. Y y esto es sencillamente inaceptable. Entonces, yo vuelvo y le reitero, afortunado debe sentirse la persona que tuvo al menos la oportunidad de encontrar con su respaldo en un momento donde usted tampoco estaba en la capacidad de enfrentarse con un hombre armado.
Y que lo hizo.
Y que terminó cometiendo un homicidio. Y con estos antecedentes, antes usted expuso su vida y su seguridad tratando de proteger la vida de...
¿Puedo hacer una pregunta?
La que usted quiera.
¿Cómo es posible que un juez declare a una persona interdicta con un homicidio encima de hace veintitantos años sin nada que se le compruebe, solamente porque el tipo dijo que tenía lapsos de ¿cómo se llama eso? De depresión. ¿Cómo es posible? O sea, ¿qué clase de jueces nos dirigen? ¿A quién condenan? Están esperando. ¿Qué va a pasar después de esto? ¿Otra Claudia?
Esa misma pregunta nos la estamos haciendo aquí esta mañana.
Y Ana, yo creo que a usted también le debían dar un apoyo psicológico, porque usted también es víctima de lo que ocurrió. Usted estaba en la mitad de algo terrible, la peor situación posible, sintiéndose responsable, sin ser la responsable, y sintiéndose indefensa, que realmente lo era también. Espero que, yo no sé, el gobierno, alguien a usted le dé un cierto apoyo, porque esto es una experiencia traumática.
Mira, bonita, te agradezco tus buenas intenciones. ¿Sabe qué me gustaría con este mensaje? Como madre, hija, amiga, hermana, porque no ponen personas calificadas a escuchar a las personas, a entender qué es lo que pasa, qué genera miedo en ellas. Estoy haciendo primer semestre de Derecho y me han tocado leer mucho de psicología, mucho, y las personas cuando se quejan, cuando lloran, cuando buscan auxilio, es que realmente lo necesitan. Ella buscó, ella se vino hace un mes de Medellín porque ese tipo casi la mata. ¿Dónde está la policía o la entidad correspondiente que le auxiliara, que le ayudara? ¿Dónde está ese juez que calificó y dijo, tranquilo, váyase para su casa? ¿Otra muerte? ¿Por qué no la policía tomó otras medidas preventivas? Se le llamó, se pidió ayuda, se buscó, y no hay quien lo haga. Todas las entidades del Estado son así, solamente favorecen lo que les pertenece favorecer. Ojalá no haya más Joana, ojalá nunca nadie más mate a otra mujer en esos términos, y ojalá no me toque a mí.
8:57 de la mañana. Ana, gracias por estos minutos, gracias por contarnos este relato. Es muy importante unir las piezas de este rompecabezas y sobre todo que esto no se convierta en una cifra más. Escuchando los testimonios, escuchando los relatos, es que se crea conciencia muchas veces de la gravedad de lo que ocurrió para que esto no le vuelva a pasar a ninguna otra mujer en el país. Gracias por estos minutos.
Que esté muy bien. Y mi mensaje es que les crean a las mujeres, a los niños. Hay gente muy demente, gente muy loca. Y que capacitemos mejor a nuestros policías, a nuestros jueces, a nuestras entidades gubernamentales. Porque este país es unipersonal, no de todos. Para ustedes, un excelente día. Y quiero decirle a la niña que la mamá la amó con el corazón. Que me perdone por no haber ayudado de otro modo.
Usted hizo todo lo humanamente posible. No cargue con una culpa que no le corresponde. 8:58 de la mañana. Gracias por estos minutos.
Que estén bien.
A mí es impresionante.
Esta es probablemente la entrevista más dura que hemos hecho en esta nueva etapa de la FM. Yo creo que aquí todos tenemos un taco en la garganta que no podemos soportar. y por eso nos indigna tanto la respuesta de la policía sobre este hecho. General Nieto, si usted quiere seguir aplicando los mismos protocolos, hágalo. Pero escuche también las entrevistas que hemos hecho en la FM esta mañana de don Fernando y de doña Ana, y usted sabrá que algo en el procedimiento falló. Algo pudieron haber hecho mejor. Algo en la formación de los agentes de policía está fallando. General Naranjo, usted dijo asumir la vicepresidencia con el encargo de mejorar la seguridad ciudadana. ¿Qué tal si empezamos por esto?
Hassan, también desde la empresa de taxis donde trabaja doña Ana nos están escuchando y también le van a brindar toda la ayuda posible mediante todos los relatos y toda la situación que ella vivió el pasado lunes aquí en la capital.
Y muy importante, Alejandra, también que ojalá desde la Secretaría de la Mujer en la ciudad de Bogotá tengan en cuenta este relato, este testimonio y toda la ayuda posible para esta valiente mujer que fue capaz de encarar a este asesino en un momento de tanta vulnerabilidad para esta mujer que terminó siendo asesinada horas después.
Que conste que esto ocurrió 12 horas antes del desenlace, ¿verdad? O sea, esto ocurrió entre las 10 y las 11 de la mañana.
Exactamente, cuando recogió Ana a Claudia y también donde este tipo estaba escondida en uno de los garajes del barrio.
12 horas antes de la muerte final, del desenlace final del centro comercial. Dice la policía o dijo en algún momento que en su domicilio se le brindaba protección. Pues no, en su domicilio, en la misma cuadra, estaba el excompañero de esta señora en un carro para seguirla en un taxi.
Dijo el general Nieto en estos micrófonos que ellos no tenían reporte de ninguna denuncia. Horas antes de que esto pasara,
12 horas,
vieron a un policía, llamaron desde el teléfono de Ana a pedir apoyo al cuadrante, no recibieron absolutamente nada, y ahí está la entrevista en la página de la FM, para que la escuche el general Nieto, para que la escuchen en la policía, para que la escuchen en el Ministerio de Defensa, y para que entiendan lo siguiente, esto no se trata de nada distinto, de buscar los hechos, y sobre todo, buscarle soluciones a un flagelo que está reflejado en cifras. En Colombia están asesinando a las mujeres. Hay un índice de feminicidio inmenso. Y la respuesta no puede ser la indiferencia. La respuesta no puede ser es que estamos mirando los protocolos. La respuesta no puede ser es que no teníamos la denuncia. Aquí falló todo. Y el relato es un hecho contundente de que si esto no se corrige, otras mujeres corren la misma suerte en Colombia. Y es que terminen siendo asesinadas por sus victimarios cuando han sido advertidas, cuando han puesto las denuncias, cuando han acudido a las autoridades, cuando incluso la misma ciudadanía las ha visto con temor en las calles y ha sido indiferente frente a lo que está pasando. Este es un capítulo que no puede seguir ocurriendo en Colombia. 901.